Ser podcast.
Es viernes, suena esta sintonía, eso significa que hablamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Y hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, todo por aquí, espero que también aquí todo bien, espero que vosotros también.
Todo bien por aquí, sí, sin mucha novedad, que casi es lo más importante, no tener muchas veces novedades, estar tranquilito. ¿Y la semana qué tal, Manuel?
Bien, tranquila, la verdad. Lectura, trabajo y paseos, un poco más.
Bueno, bien. ¿Y tú, Ramón?
Bueno, como decían antes, pecando, confesando para volver a pecar, ¿no? O sea, que hoy me aguanto, mañana como, al otro no tanto, para llegar en condiciones. Esto es un... A mí no me es tan fácil sobrellevarlo, pero bueno, llegar, y luego esquivando la gripe también.
¿Llegar en condiciones a qué? ¿Dónde tienes que llegar?
Bueno, esto porque uno ya tiene una edad, tiene que empezar a controlar la comida, el alcohol, y entonces, bueno, hoy no como, hoy bebo, hoy no como. He comido demasiado, ahora tengo que abstener, ¿me entiendes? Esto es una tortura, eso depende de cada personalidad, la mía es así, de contradictoria, y entonces tengo que andar todo el rato vigilando y de vez en cuando metiéndome en una báscula y cerrando los ojos y volviendo a abrir los ojos y diciendo, bueno, no estoy tan mal o estoy tan bien. Si no estoy tan mal, puedo volver a pecar. Si estoy muy mal, me tengo que abstener.
Pero eso así de sencillo. Es una preocupación para el 5 o 6 de enero ya, a partir de...
No, yo ya empiezo a calentar ahora. Ahora me contengo para luego poder desenfrenarme.
Ah, vale, vale. O sea, tú ahora vas liberando para luego, claro, poder meter, ¿no?
Pero tienes una comida hoy no sé dónde, otra comida no sé
eso
dónde,
sí,
otro tal, y entonces vas allí y dicen, ay, pero ¿cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? Y tal, qué bien te veo. Y piensas, sí, lo que estoy sufriendo, pero el día que pueda verás cuando agarre un plato de lo que me guste.
¿Tú, Manuel, estás igual o no?
Yo sí. Bueno, lo que pasa es que yo lo que hice fue escaparme. He huido de los compromisos de cenas y comidas y estoy bastante tranquilo, la verdad. Pero sí, estoy con Ramón. Hay una relación con la culpa intensísima, delicadísima, que a veces no te deja ni dormir. Y otras veces, como has conseguido rehuir de cenas, compromisos y demás, estás en casa y te das homenajes porque como lo has hecho bien, al final acaba siendo peor que haber salido,
sí,
¿sabes?
Sí, sí. Eso hasta el día siguiente, que no te levantes por la mañana y digas, lo conseguí, si no, no cuenta. Porque dices,
me he librado de la... Fíjate, me desperté a las 3 de la mañana, que eso no me pasa nunca, lo de despertarme sí, pero de repente me desperté con unas ganas horribles de panetone.
¿En serio?
Y me desperté y le metí una tajada y me ves sentado en la cama a las 3 y pico, lleno de pesadumbre porque lo estaba comiendo y estaba arrepintiéndome cada mascada, diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me comí medio más panetones sentado en la cama a oscuras y luego me tumbé con un dolor horrible de barriga y a la mañana siguiente me quería efectivamente tirar por la ventana. No me tiré por la ventana porque dejaría un socavón en la calle tremendo después de que me hace homenaje de panetones.
Pues yo lo que tengo en la nevera guardado, que es como mejor que una botella de whisky, es un bichí bien frío. Tú no sabes lo bien que sienta a las 3 de la madrugada, no un panetone, sino un litro de bichí.
Vaya tela, pero el panetone estaba bueno.
Buenísimo, hombre.
Pues ya está. Joder, pues
yo no soy ni muy dulce ni muy de estas cosas, pero uf, hay que pedirlo por encargo porque no la demanda es tremenda ahora en Navidad y está de coña. Sí. De hecho, no exige, es de las pocas cosas así bizcocheras, no exige colacao, ¿sabes? Te lo puedes comer.
Sí, tal cual. No hay que mojarlo, claro. Yo tengo dos debilidades, uno que es el dulce, me gusta de todos los tipos, me da igual industrial, no industrial, me da exactamente igual. Como el tema de las gominolas, que es una cerdada, pues me encantan. Y luego los frutos secos, me vuelven loco. Puedo comer frutos secos en cualquier momento, que te dicen, no, es muy sano.
Ah, yo pistacho, sí.
Comer un puñadito de... Claro, pero yo es que no como un puñadito, como 10 puñaditos. Entonces, claro, ese es el problema. En fin, lo que nos viene por delante de sufrimiento y el día que cojamos la báscula, el día 7 de enero, que digamos, me cago en la leche, ahora voy a estar 2 meses sin comer, sin cenar, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hablando de cenas de Navidad, ayer fue la del Barça, otra vez Joan Laporta mandó un mensaje al madridismo, al Madrid y a Florentino Pérez.
Aquests que són artífacs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències, i això no ho permetrem. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada, són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Bueno, estaba evidentemente Joan Laporta en su salsa, si alguien no lo ha entendido, aunque creo que se entiende bien. Dicen, practican el cinismo y una prepotencia desmedida, tienen un bodrio, cuando dice bodrio además se le llena la boca de televisión, que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente. Esto ya, Ramón, es guerra abierta Real Madrid-Barça, ¿eh?
Bueno, en un momento de polarización como el que vivimos en la sociedad, nos faltaba el Barça-Madrid. O sea, hay algo más polarizado en el fútbol que no haya existido. Lo que no ligaba era lo que ocurrió en el 2021, ¿no? Cuando Barça y Madrid compartían proyecto común, la Superliga, y enemigo común, que era Tebas. Sí. Curiosamente, ¿qué ha ocurrido? Pues vuelve a haber una campaña electoral en el Barça, o estamos en pre-campaña, porque todavía no han sido convocadas las elecciones, pero se harán a principios de año, creo yo, la convocatoria, y a partir de aquí, pues Laporta le gusta, de alguna forma, marcar distancias con el Madrid, con un discurso, digamos, que llegue a la gente y al barcelonismo más radical. Y bueno, ya estamos en Madrid con el caso Negreira y el Barcelona. Recordemos que también el Madrid, el caso Negreira, no fue precisamente uno de los grandes acusadores o señaladores del Madrid. Lo fue Tebas, lo fueron algunos otros clubes, porque en aquel momento de intereses comunes, como decía, en el 2021, hemos pasado del ganas de volver a veros a un os quiero ver nunca más, ¿no?
Ni en pintura.
Y eso, pues, lo que lo marca es el periodo electoral del 2021. Recordemos, de todas formas, que en aquella época, incluso, uno de los motivos por los que no está Messi fue este, que el divorcio con Tebas hizo que no se firmara el acuerdo con la Liga, y ahí empezó un escenario que ahora, 4 años después, es totalmente diferente. Y Laporta para eso tiene cintura. Laporta, cuando en un momento determinado pues necesita unos compañeros de viaje, pues los tiene, y en otra pues tiene otros. Y también entiendo que el Madrid le ha venido bien para disimular su política o su momento deportivo complicado, pues referirse al caso Negreira, que hasta que el juez no diga exactamente qué ha pasado, servirá de argumento a todo el mundo para pedirle cuentas al Barça de qué es lo que ocurrió con esos 8 millones o cerca de 8 millones que se pagaron del 2001 al 2018, que para unos simplemente es un accidente o una cosa que puede ser punible, pero que no va más, y para otros le parece, o al menos en el caso del Madrid, el mayor escándalo del fútbol español en toda su historia, o eso me pareció escuchar.
Hombre, un accidente pues un año, 17 años accidente.
Bueno, digamos sí. Lo más sorprendente en esto, quiero decir, de que presidentes que no se podían ver o como mínimo incluso acabaron en los juzgados, Rosell, Bartomeu, Laporta, a eso les pareció bien. Por lo tanto, el hilo conductor, ¿sí? Yo también espero que se explique algún día si simplemente es... Pues simplemente es como ellos dicen, que no pasó nada más, que se le pagaba una determinada cantidad a alguien para que hiciera unos trabajos que luego no llegaban a los entrenadores o llegaban a según quieran, y luego la gente le parecerá poco o mucho, e incluso alguien puede pensar, o el juez puede pensar, que esto es un delito económico, que hay, bueno, no sé qué tipificación va a haber, y luego juzgaremos o diremos si bien o mal, pero que de momento estamos en ascuas en esto.
Sí, sí, la situación es tan tensa hasta que Laporta se ha puesto del lado de Tebas, habla bien ahora
por
de
eso
Tebas,
digo,
del
eso.
Que dice que es una persona que tiene palabra, que si te dice algo que al final lo lleva hasta el final. Manuel, el momento es complicado entre las dos instituciones, ¿eh?
Sí, a veces incendiarios, explosivos. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te oigo.
Ah, vale, es que escuchaba algo de lejos. Pero, espera, Yago, es que me parece escuchar. Ah, soy yo. Me escucho de eco, perdón. Estaba escuchando una voz de lejos y soy yo.
Si oyes voces, vamos al médico, Manuel.
No. Es la mía, y de momento está diciendo lo mismo que digo yo, pero media décima más tarde. O sea, el momento en que diga otras
satélite,
cosas
vamos.
Que yo no digo, tendríamos ya problemas. El momento que me dé órdenes esas voces, empezamos con problemas. Me refiero a que hay mucho de cosmético. Me refiero a que hay mucho de ganas de enardecer a las hinchadas. Pero de momento, movimientos así institucionales o más allá de bueno, la contundencia judicial que está exigiendo el Madrid y que no exigió al principio porque estaban pues aliados con el tema de la Superliga y demás, no hay mucho. En cualquier caso, las declaraciones de Laporta se producen en una cena de Navidad, escenario laportista por excelencia, tono laportista, consumo interno y tampoco esperas otra cosa, ¿no? No, yo ya te digo que estas estas historias se han ocurrido siempre entre Barcelona y Real Madrid, más a veces peor, a veces mejor. Edificantes no han sido mucho porque, bueno, nunca es plato de buen gusto para quien crea en un deporte higiénico, juego limpio, etcétera, pues ver clubes enfrentados o dirigentes lanzándose historias, declaraciones y demás. Pero es parte del fútbol, es parte del show, es parte del espectáculo, y como te dije hace unas semanas, están condenados a esto, al enfrentamiento continuo, ¿no? La anomalía era ir de la mano,
sí.
y la anomalía era que estallase el caso Negreira y el Madrid estuviese en perfil bajo. Ahora resulta que Florentino ya dice que hay clubes que han podido descender debido a esto, que hay títulos que han podido birlarse debido a esto. Bueno, ese discurso hay que tenerlo cuando conoces esto y no contemporizar al principio, y ahora que nos llevamos mal sacamos la artillería, ¿no?
Bueno, y no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones en el Barça y que esto es también parte de la campaña de Laporta, no hay duda. ¿Qué os parece la separación de Juan Carlos Ferrero y Alcaraz? Porque por lo menos al resto nos ha pillado a todos por sorpresa, Ramón. Y en un momento en el que veíamos que, joder, una temporada buena, funcionando las cosas, comunicado de Alcaraz diciendo nos seguimos Juan Carlos y yo de cara a la próxima temporada, y ese comunicado de Juan Carlos en el que lo primero que dices, me gustaría haber seguido.
Bueno, la verdad es que no me parece un asunto deportivo tenístico. O sea, me parece más un asunto contractual o un asunto de relaciones respecto a cuántas horas tengo que entrenar, a cuántas no, a cuántas tengo que ir a bajar, a cuántas no, o cuánto tengo que cobrar o cuánto no tengo que cobrar. A eso me suena y estoy especulando, no sé nada más de lo que he leído, y he leído pues desde a Tony Nadal, o he visto a los compañeros pues en El País, Alex Ciriza, que es un periodista que sigue, ¿sí?, el Gran Slam y está muy enterado, y todo el mundo creo que tiene una percepción de que aquí no es una cuestión de mejora del saque o de cambiar de estrategia, porque estamos hablando del número uno, estamos hablando de un año extraordinario, y por lo tanto debo entender que son más cuestiones personales. Eso puede ocurrir pues en un deporte individual, en donde yo que sé, el entrenador está muy cerca al jugador, yo que sé, pero entiendo de que la renovación del contrato y algunos términos de este contrato y lo que significa esa personalidad de Alcaraz, de la que hemos hablado, de esta juventud de hoy día que tiene, no sé, a veces tengo la sensación, pero no deja de ser una sensación, de que Alcaraz necesita vivir su vida de alguna forma y Ferrero necesita controlarle, o de alguna forma el entrenador necesite marcar los temas. A veces eso puede producir roces, ¿no? Y ahí pues puede ser que haya habido un desencuentro. No creo yo que ahora vaya a fichar un entrenador de primer orden mundial o una figura muy cotizada para sustituir a Ferrero, sino que simplemente lo que busca es acomodarse con alguien que por cuestiones, ya te digo, de dinero, de trabajo, pues le permita otro ritmo. Porque me pareció además una despedida muy cortés y tal, con esa guinda de Ferrero de que dijo que le hubiera gustado continuar. Con lo cual está diciendo que quien lo ha roto, o de alguna forma ha dicho que hasta ahí basta, ha sido Carlos Alcaraz, ¿no?
Manuel, ¿a ti te ha sorprendido?
A mí me ha sorprendido mucho y me tiene bastante enganchado la noticia y todo lo que rodea la noticia, y estoy leyendo portales especializados en tenis intentando averiguar los motivos, porque creo que es una noticia de trascendencia. Rafa Nadal, cuando cambió de entrenador Tony por Carlos Moya, creo que era bastante más mayor. Alcaraz lo hace, no sé, bueno, todo lo que podamos decir es precipitado porque no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, y tampoco, a pesar de que se han filtrado algunos detalles, tampoco sabemos muy bien los motivos. Pero sí es cierto que creo que puede afectar al juego, a la estrategia de bueno, sobre todo a esos niveles de jugar torneos, ¿no? Que se juega y que no. Sabemos ya los que se juegan, pero también es cierto que el circuito es muy exigente y a veces la estrategia es saber dónde defender los puntos, dónde no, y en qué superficies castigarse más o prepararse más. En cualquier caso, me interesa mucho, pero como dice Ramón, tiene no tanto que ver con el deporte, no, tiene mucho que ver con el salseo,
sí.
¿No? Porque bueno, porque son dos tipos que han crecido juntos, o que Alcaraz ha crecido junto a Ferrero. Ferrero es muy, muy, muy exigente. Mi opinión personal, y después de haber leído contacto no tengo ninguno, ni fuentes ni nada, pero sí he leído mucho, es que, bueno, Ferrero, en cierto modo, le viene muy bien al Alcaraz, o le venía muy bien al Alcaraz, porque ejemplificaba muy bien esa disciplina, una suerte de autoritarismo, una suerte de disciplina férrea. Y Alcaraz, que es un deportista, por más que se diga que es Ibiza y que es no sé qué, el número uno del mundo, es exigentísimo en el plano físico, es una auténtica máquina y demás. O sea, yo estoy muy a favor de esos dos días que se suele echar cuando gana Wimbledon. Si yo gano Wimbledon, no me veis en un año. Ya se pobre Alcaraz, se va dos días y tal. Luego también se dieron muchas pistas acerca de lo que pudo ocurrir por el documental de Netflix. Que al parecer ahí, pues Ferrero le daba un poquito de caña y demás. Yo creo que cuando creces con un chico, y yo creo que me parece que Alcaraz conoce a Ferrero 22 menos 7, que con 14 o 15 años, yo creo que incluso antes. Creces con él, creo que también te das un poco más de libertades a la hora de tratarlo. Es decir, no hay un trato reverencial ni demás. Si eres un tipo que, digamos, que le puede poner los pies en el suelo, que le puede decir cosas que no le gustan, ¿no? Aquello que hace unas semanas dijo Nadal referente a no referente a Lamine Yamal, pero le preguntaron a Lamine Yamal qué consejo le podría dar de celebridad instalada en el imaginario popular a celebridad que está surgiendo como Yamal, y él decía que nunca pierda el contacto con gente que le diga cosas que no le van a gustar o que le ordenen cosas que no va a querer hacer porque está en una posición de poder tan grande, Nadal, Lamine Yamal, Carlos Alcaraz, que de repente eres Dios, y eso es así.
Sí, sí.
Entonces, yo estoy seguro de que Alcaraz tiene a esa gente, evidentemente, pero también estoy seguro de que Juan Carlos Ferrero era uno de los más claros exponentes de hacer, ordenar y decir cosas que probablemente a un chaval de 22 años con un talento tan infinito como el de Alcaraz, pues seguramente no le gusten, ¿no? Sí. Esto no significa que ahora, sin Ferrero, sea todo fiesta, ni muchísimo menos, porque no es tonto y está rodeado de muchísima gente. Estas estrellas tienen equipos completísimos y demás, pero sí estoy interesado en saber si puede haber algún tipo de cambio a la hora de afrontar la temporada en el circuito.
Solo un apunte, si me permites, Diego.
Claro. Bueno, que
sí. Estamos hablando de los entrenadores, de los tenistas, que es un concepto que hace 10 años, no sé si 10 años, no sabría marcar al timing, pero antes pensábamos que los tenistas entrenaban solos. Sí. Ahora hablamos de staff, de un primer entrenador, de un ayudante del que le perfecciona el servicio,
el
del que está con el revés.
El médico, el fisio, quiero decir, hablamos de... Joder, yo me acuerdo en los Grand Slam, cuando hemos visto las finales, es cierto que en el box de Alcaraz ves a los padres, ves al hermano, y que con el hermano entrena en muchas ocasiones, pero el de Sinner eran a lo mejor 8 o 9 tíos, claro, vestidos con el mismo chándal, quiero decir, que va con un equipo de trabajo, que es lo que tú dices. Hace 20 años tú veías el partido de Arantxa Sánchez Vicario y estaban los padres y un hermano, no había nadie
más. Vamos, ¿no?
Claro, correcto, no había nada más.
Y no acabaron todo lo bien que se
es verdad, no he puesto el mejor ejemplo, es verdad, perdón. Bueno, esto es como todo, veremos si de la próxima temporada, si empieza a perder Carlos por lo que sea, que igual no tiene nada que ver, empezaremos a decir, ay, ¿qué pasa? Que no sé qué, que ya no está con Juan Carlos, y si todo va igual, pues decimos, pues mira, está más liberado, si gana los 4 Grand Slam, pues esto es lo de siempre.
Sí, yo pensé eso también, y también él tendrá ganas de reivindicarse, porque ha habido mucho llanto, normal, por Ferrero, ha habido gente, especialistas y gente que sigue el circuito, que ha dicho que a ver ahora Alcaraz sin Ferrero. Entonces yo creo que también en el plano psicológico a Alcaraz, que no va a desaprender lo aprendido, evidentemente, claro, también le dará un push de decir, oye, gracias Juan Carlos, porque sin ti no habría llegado, pero yo ahora estoy aquí y me puedo defender y puedo seguir ganando sin ti, ¿no?
Claro, bueno, eso es así. O sea, quiero decir, Carlos Alcaraz es un fuera de serie, ahora no va a dejar de ganar y va a empezar a perder todos los torneos y todos los partidos en los que se presente. Lógicamente él no es tonto y sabe que su futuro pasa por tener una buena preparación, una metodología de trabajo y estar rodeado de gente que le aporte cosas. Es una decisión que ha tomado a priori, por lo que se ve, Carlos...
Y no te parece curioso también, nos parece curioso, esa frasecita, yo creo que pudo haber escocido en el equipo de Alcaraz, ¿no? Yo quería haber seguido, ¿no? Es la frase que en la que de repente todos se paran, ¿no? Es decir, hacía Claro. Para una ruptura de este tipo parece, bueno, hemos llegado a un acuerdo. No, no, aquí hay una frase que no es no es involuntaria, o sea, no es una frase muy, muy, que empieza el tercer post de la de Sara, empieza con ella, yo quería haber seguido, ¿no? Claro. Es una forma también de desplazar mucha presión a Alcaraz, ¿no? En plan, esto no es una cosa mía, ¿no?
Que primero apareció el comunicado de Carlos Alcaraz y luego el de Juan Carlos Ferrero, en el que apareció ese matiz de yo quería haber seguido. Pues nada, queridos, que... No hablamos hasta el día 25, que hemos quedado para la cena de Navidad. Así que nada, que paséis unas fiestas, feliz Navidad, y hablamos el día 25 por la noche, ¿vale?
Muy bien, fantástico, pues felices fiestas a todos.
Un abrazo a los dos. Disfrutad de la familia. Besos.
Igualmente, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.